Cristina, me quiero ir de Cali para Medellín, porque ya estuvimos en Barranquilla y en Cali y ahora en Medellín, en el departamento de Antioquia. Yo sé que ya se ha mencionado este tema, pero quiero que lo retomemos por su gravedad, y es lo que está pasando con las familias campesinas en la zona de Ituango, que hay 312 familias más o menos que están desplazadas en este momento en esa zona del departamento antioqueño.
Sí, Camila, es muy triste la situación porque estamos hablando de centenares de campesinos que vienen de 12 veredas, llegaron desde el día de ayer, están llegando a la zona urbana de Ituango. Ellos están pues en distintos, en dos lugares distintos, que es en el Coliseo Jaidú Camay y en la Escuela Pío X, que están, digamos, adecuando como albergues para estas personas. Hablamos más de 800 personas, Camila. Ellos vienen de distintas veredas de Ituango. Y hay que recordar, es que duele mucho recordar, porque es que ellos están llegando en esas chivas, Camila, y uno se devuelve en el tiempo, y precisamente el 1 de febrero de 2017 fue cuando salieron tres chivas para la ETCR de Santa Lucía, que eran estos desmovilizados, reintegrados, que querían, iban con toda la esperanza para, pues, para tener una vida nueva, y hoy tener que reportar esta noticia es algo supremamente triste. Hay que comentar que de las personas que están en Ituango, solamente 13 son de las personas que hacían parte de las FARC, pero es que este es un territorio que está completamente cooptado por disidencias de las FARC y por las autodefensas gaitanistas.
Pero además, Ana Cristina, es que uno se pregunta, porque lo que estamos viendo, Camila, y lo que llevamos informando todas estas semanas, es el recrudecimiento a través de la violencia en Colombia, no solamente por parte del ELN, sino el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, etcétera. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Porque claro, el gobierno hace 2 años dijo así, paz sí, pero no así, paz con legalidad, pero ahora vemos, no hay ni paz, ni legalidad, ni seguridad, y que absolutamente todos los territorios de Colombia, incluyendo nuestros parques nacionales, están cooptados por grupos al margen de la ley. Y volvemos a lo mismo de antes. Y no sabemos cuál es la estrategia del gobierno. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Yo todavía no sé, porque la paz no era. La legalidad, pues tampoco, no, y la seguridad menos.
No, era paz con legalidad, es decir, aplicar el Estado de Derecho.
¿Y qué ha pasado 18 pues, meses después? ¿Qué ha pasado
18 meses? 18 no, llevamos como 6 años. O quizás 90, porque es que aquí no ha habido paz.
Hace un año.
Pero espéreme, Valeria, y le contesto porque usted ya dijo: es que aquí no ha habido paz, Valeria, es que llevamos 90 años en guerra. Y así como es gravísimo negar el conflicto armado, es gravísimo negar el hecho de que seguimos en el conflicto armado. O sea, aquí no ha habido paz, nunca ha cesado la horrible noche, nunca ha habido la tan anhelada paz. Estamos en un conflicto con cientos de miles de hectáreas de cocaína, de minería ilegal, de contrabando, y eso no es nuevo, no es de 18 meses de un gobierno, que lo único que ha dicho es tratemos de recuperar el Estado de Derecho.
Pero preguntarle a Ana Cristina, Valeria y Pombo, déjenme preguntarle a Ana Cristina sobre eso que usted dice. Doctor Pombo, usted dice que nunca había habido paz, pero dentro de la narración que hace Ana Cristina de esto que está pasando en Ituango, Ana Cristina dice, hubo en un momento mucha ilusión de estas familias partiendo para allá, y otra vez el recrudecimiento de la violencia, y ese recrudecimiento de la violencia y presencia de grupos al margen de la ley, Ana Cristina, ¿sí se ha agravado en los últimos 18 meses o no? O como pues dice Rodrigo, esto es que siempre ha sido así, y lo que pasa es que antes estábamos ciegos y ahora estamos abriendo los ojos.
No, lo que pasa, Camila, es que recrudeció. ¿Por qué? Porque no se coparon los territorios, que era lo que se había advertido con el proceso de paz. Es decir, no solamente se firma un proceso de paz, se hacen unos territorios donde haya reincorporación, sino que también el Estado tiene un compromiso de volver a copar esos territorios, de retomar el poder del Estado, pero no lo hicieron. Entonces, si no lo hacen, pues va otra gente y toma ese poder que una vez fue de las FARC. Entonces, ¿qué hay ahora? Hay disidencias, hay también bandas criminales y hay autodefensas gaitanistas. Entonces lo que están haciendo es tomando ese territorio que el gobierno, que no solamente es el gobierno de Iván Duque, porque también ahí está metido el que era el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, que descuidaron completamente los territorios, que mandaban ejército cuando había ataques, que, mejor dicho, son soluciones militares donde hay otro tipo de acciones que se debían emprender desde antes, desde el mismo momento en que se hicieron los acuerdos de paz, pero no, ellos lo que hacen es mandar ejército cuando hay problemas de orden público.
Yo insisto en mi tesis, obviamente esto es una cosa cíclica, esto no es nuevo, y hay momentos en donde la sociedad toda, no hablo ya ni siquiera de los gobiernos de turno, ni los gobiernos que me son antipáticos a mis gustos, no, estoy hablando de la sociedad toda, se enfrentan decididamente a la criminalidad, a los grupos armados organizados como el ELN, los rastrojos, todos estos bandidos, y cuando eso pasa, pues se copa ocupan mucho más fácil el territorio porque están legitimados desde la opinión pública. Cuando eso pasa, la gente está más dispuesta a meterse las manos en los bolsillos para pagar esa confrontación bélica. Cuando eso pasa, pues no bajamos las armas y no bajamos la moral de nuestra fuerza pública en unas negociaciones que a mí me parecen bastante nebulosas. Eso es lo que yo creo.
Doctor Pombo, pero mire, es que no es un problema de gobiernos, exacto, es un problema de Estado. Exacto. Es el Estado el que no llega.
De acuerdo.
El Estado nunca está presente y no estaba presente en el gobierno de Duque, no estuvo presente en el gobierno de Santos, no estuvo presente en el gobierno de Uribe, no ha estado presente en ningún gobierno. El Estado nunca llega. El Estado está muy lejano a todas esas poblaciones, en Ituango, en el Putumayo, en el Catatumbo, en todas partes.
Sí,
el Estado,
Oscar,
es el que nunca llega. Entonces comenzamos a echarle culpas, perdón Valeria, comenzamos a echarle culpa al gobierno, que es que este gobierno, porque es que resulta que uno es amigo del anterior gobierno. No, el problema no es de gobiernos, el problema es de Estado. El problema es que el Estado nunca llega. Y como el Estado nunca llega, esos espacios nunca se copan. Y como no se copa, como el Estado no copa los espacios, pues llegan las BACRIN, llegan las bandas organizadas, llega la guerrilla, llegan los paramilitares, todo el mundo llega a ocupar un espacio que el Estado tiene la obligación de ocupar.
Claro, pero tiene que
ocuparlo con fuerza pública, por supuesto.
Cuando examina,
tiene que ocuparlo también con carreteras, tiene que ocuparlo con escuelas, tiene que ocuparlo con puestos de salud, no solamente con fuerza pública. Pero si el Estado no llega,
claro, pero
garantizo
si había...
que llegan, los criminales llegan, Valeria. No hay otra forma de que no lleguen.
Pero en el gobierno pasado sí hubo una estrategia muy distinta a la de este gobierno y se dejó un acuerdo de paz firmado. Y este gobierno, si hubiera aplicado y hubiera desarrollado el acuerdo de paz, hubiera, encaminado su estrategia a cooptar los territorios y no hacer otra vez una ofensiva netamente militar.
¿Qué pasa con la ofensiva
netamente militar? Un segundo, doctor Pombo, mire, la ofensiva netamente militar es necesaria, pero no es sostenible. Usted llega a un territorio, entra a los militares, recupera el territorio y sigue para el próximo territorio. No puede dejar toda la fuerza militar en ese territorio. En el momento que usted quita a los militares de ahí, vuelven y entran los grupos al margen de la ley.
Sin duda, Valeria.
Sencillo. Si usted no tiene una estrategia para cooptar esos territorios con institucionalidad, esto nunca va a cambiar.
Pero la estrategia,
¿y qué es lo que pasa con este gobierno?
Sirve.
Que acabó con la estrategia que construyó el gobierno pasado. Acabó, no construyó con lo construido, sino acabó con esto. Y lo que estamos viendo, o si a usted no le guste, son los números. Había 1,000 efectivos del ELN hace un año y medio. Ahora tenemos 5,000.
Mire,
que está pasando en el territorio. Estamos peor. En cifras estamos
peor.
Pero,
¿cuál es la causa eficiente de eso? La droga, la criminalidad, el contrabando.
Entonces, dígame,
la minería
ilegal. ¿Cuál es la estrategia?
No, pues aplicar el Estado de Derecho. Lo que pasa es que el Estado de Derecho necesita recursos y lo que tenemos en este momento es un déficit brutal. Lo recibimos con el 3.6% de déficit estructural. Lo bajamos al 2.7.
Pero,
le metimos
mire,
2 billones de pesos el año pasado. Este 2020 le vamos a meter 19 billones de pesos. Ahí vamos.
Usted había dicho cuándo podemos dejar de aplicar el retrovisor. Usted dijo, ¿no? ¿Cuándo?
En economía, 2 años.
Ok, entonces, ¿hasta cuándo usted va a seguir aplicando el retrovisor económico? ¿Hasta qué mes? ¿Hasta agosto de este año?
Pues sí, digamos, si me lo permite.
Agosto,
sí,
o sea, en economía, porque...
De lo bueno siempre... y lo malo, por ejemplo.
No, de lo bueno y lo malo, claro. No pasa nada. O sea, hasta agosto de este año, según su teoría, todo es culpa del pasado gobierno.
No, y puede durar toda la vida. En unas cosas puede durar toda la vida. Por ejemplo, que yo diga que gracias a un acuerdo con el punto 4 que quedó mal hecho, nos llenamos de droga y por lo tanto se recrudució la violencia en todo el territorio, particularmente en la ruralidad, pues es un hecho que va a perdurar toda la vida. Eso es un hecho que los mismos negociadores hoy en día están reconociendo. O sea, tratar de decir que todos aquellos que en algún momento tratamos de hacerles unos ajustes a la paz éramos unos terratenientes del odio, simplemente porque llamamos la atención de que el acuerdo era mejorable y sobre todo que por 52,000 fascinerosos. No nos podíamos dividir 46 millones de colombianos.
Que está, tranquilo.
No, es que si no ustedes me cortan.
Está hablando a 200 por hora.
Es que si no ustedes me cortan, es que tengo las cifras en la cabeza porque he escrito algunos papers sobre eso. Y entonces quiero simplemente decir que esto es una cuestión de sociedad en donde a través de estos micrófonos, por ejemplo, no nos debemos, digamos, dividir entre una Valeria
pero
Santos
se dividen
o Rodrigo
todos
Combo,
los días.
Pero
se
me parece,
todos
me parece
los días.
Que esto no es de gobiernos, es de una sociedad en donde tenemos que estar definidos si vamos a seguir en la cultura del diálogo o si aplicamos el Estado de Derecho.
Oiga,
esa es la gran decisión.
Y ya que usted dice la cultura del diálogo o aplicamos el Estado de Derecho, habría que preguntar cuándo se ha aplicado el Estado de Derecho en Colombia, en nuestra historia de República. ¿Cuándo hemos tenido la aplicación del 100% del Estado de Derecho? Valdría la pena preguntarse. Pero mire, ya que estamos hablando de estos temas, de la división y demás, hemos estado arrancando la semana llenos de noticias. Mire, Barranquilla, Cali, Medellín, cada una con una noticia muy lamentable. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ¿le parece si hablamos del perdón, del perdón y la reconciliación, del amor y del perdón, porque vamos a hablar con un experto que, pues que básicamente viene trabajando en la ciencia de estudiar el perdón y de estudiar el amor y lo importante que es para su salud, para la mía y para la de todos los seres humanos.